Cuba es la madre de todas las revoluciones del mundo en el último medio siglo y hoy, aquí en Valle Grande, quiero rendir homenaje a la solidaridad cubana con nuestro país, Bolivia. Estamos muy agradecidos a los 700 cooperantes sanitarios de Cuba que atienden a la gente más necesitada y olvidada y a todo el personal de médicos, tanto de Cuba como de Bolivia, que participan en las ferias de salud y asisten de manera gratuita a nuestro pueblo.
Son palabras de Evo Morales al inaugurar el Centro Cultural Ernesto Che Guevara en Valle Grande, donde fue asesinado el guerrillero heroico hace 49 años.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy recordaremos fechas clave de la historia de Cuba. El 10 de octubre de 1868 se producía, tras el grito de Yara, el inicio de la Guerra de Independencia de Cuba. Un 6 de octubre de 1976, hace 40 años, Cuba sufría el mayor acto de terrorismo de su historia, la voladura de un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, realizada por el agente de la CIA, hoy protegido por el gobierno de Estados Unidos, Luis Posada Carriles. También hablaremos del Che Guevara, de cuyo asesinato se cumplían hace unos días 49 años. Comenzamos Cuba Información. Fechas para la historia. El 10 de octubre de 1868, hace exactamente 148 años, se producía el hecho fundacional de las guerras de liberación nacional de Cuba. Era el inicio de la Guerra de Independencia, el inicio de la guerra, la llamada Guerra de los 10 años, cuando el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes, conocido como el padre de la patria cubana, liberaba a sus esclavos y se entonaba el llamado grito de Yara. Un día después de la liberación de los esclavos se producía un ataque frustrado al pueblo de Yara, precisamente que fue el primer hecho armado contra el ejército español por parte de los independentistas cubanos. Bueno, vamos a recordar esta fecha, que es clave en la historia de Cuba, y también otras fechas importantes que celebra el pueblo cubano en estos días. Buenas noches.
Buenas noches, José. Sí, yo creo que es muy, muy importante destacar este hecho como uno de esos hitos que luego darán paso a la independencia cubana, ¿no? En este caso, el grito de Yara, que luego tendrá uno de los hitos más importantes con la independencia de la corona española en 1898. Y creo que en este caso es muy importante recordar que bueno, ese primer proceso de liberación que se da en la isla y que luego será concluido con la concluido o tiene otro hito con la Revolución Cubana de 1959. Y es decir, como todo un proceso, ¿no?, muy interesante de abordar desde ese plano histórico. En este sentido, y yéndonos al propio grito de Yara, que conmemoramos aquí el 148 aniversario, me gustaría recordar unas palabras de Martí, que 20 años después escribiría, y cito textualmente: aquella arrogante e inevitable alma de amo con que salieron los criollos del barracón de la libertad, como atolondró al espantado señorío de la revolución franca e impetuosa. Es decir, ese proceso que se inicia ahí con una revolución que no deja de ser burguesa en esos inicios y que luego se verá en el resto de países de América Latina, ¿no?, todos los procesos de independencia que se van a ver, pero con un matiz muy importante en el caso cubano, y es esa profundización de la liberación del país que se va a dar en este caso en 1959. procesos que el resto de los países de América Latina no profundizaron. De ahí cuando se da todo el giro de los que acceden al poder, los partidos de izquierda en América Latina, se hablaba de esa segunda independencia, ¿no? Pues en el caso de Cuba, esa segunda independencia se tuvo en 1959, y creo que esas palabras de Martí ya dejaban ver cómo era la necesaria profundización del proceso que se abría precisamente en el Grito de Yara. Y creo que eso es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Y también ahí un poco el marcado con esa segunda fecha de la que hablábamos hoy, ¿no? Que es el 40 aniversario de los crímenes de, bueno, del crimen de Barbados, ¿no? Justamente un ataque contra ese segundo proceso de independencia del país y de soberanía, como es la Revolución Cubana. En ese caso, unos crímenes atroces llevados a cabo por Posada Carriles, que ahora está impunemente viviendo en Estados Unidos, y que creo que lo más destacable de la conmemoración en este caso es justamente el cómo a través de los años se ha intentado desde la injerencia de Estados Unidos y de todos estos poderes que atacan a la isla, el ir contra este segundo proceso de independencia que ha vivido Cuba y que lo ha seguido manteniendo, ¿no? Y justamente en las conmemoraciones se recordaba que no solamente Cuba ha sufrido esto, sino que también otros países que ahora están intentando llevar adelante esa independencia completa, ¿no?, de los países de América Latina, también lo están sufriendo, y es el caso de Venezuela y también otros ataques de injerencia como han habido en Ecuador o en Bolivia. Y yo creo que justamente los dos hitos se enmarcan en una misma onda si lo miramos a través de la historia, ¿no?, de cuáles son los procesos políticos que han vivido los países y cómo se siguen sufriendo esos mismos ataques a lo largo de la historia.
Parece que es algo que se olvida, que la Revolución Cubana en 1959 fue la verdadera independencia, es decir, el segundo proceso de liberación o el mismo proceso de liberación con un segundo hito y que produce la verdadera independencia. Curiosamente, en el país que fue el último en alcanzar la independencia formal, que fue en 1902, en esa fecha que en Cuba no se celebra, que solo se celebra, hay que decirlo, en Miami, como en Miami y en Washington, ¿no, Lázaro?
Claro. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros y que fieles a nuestro programa. No cabe duda que esta es una fecha que está en el alma y en el sentimiento del pueblo cubano. Es la fecha 10 de octubre de 1868, que recoge y para sí los anhelos de rebeldía, de lucha, de sacrificio del pueblo cubano desde la misma colonización española a la isla. Es decir, que todo el periodo previo hubieron unas innumerables revueltas populares, acciones no organizadas, pero sí contra el poder colonial español. Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo es uno de las figuras más grandes y cimeras en la historia de Cuba, en las luchas por la independencia de Cuba, justamente conocido y reconocido como el padre de la patria, porque ante la captura de su hijo, su amado hijo Oscar, por las tropas españolas, se le propuso que desertara del Ejército Libertador, que renunciara a sus ideas a cambio de la vida de su hijo. Y Carlos Manuel de Céspedes respondió ante tal ofrecimiento que Óscar no es mi único hijo. Soy el padre de todos los cubanos que han muerto por la revolución. Y así nace el padre de la patria. Hay que tener en cuenta que fue el primer presidente de la República en armas. Después, lamentablemente, la desunión existente todavía y sectores más conservadores dentro de las mismas tropas, movimiento o ejército independentista, pues fue destituido como presidente al cabo en el año 1873, y bueno, se dedicó a dar clase a los campesinos, a otras tareas, donde fue sorprendido en San Lorenzo, en la serranía, por una tropa, un del ejército español y fue ahí ultimado y estuvo batiéndose con los españoles a tiro limpio hasta que finalmente fue ultimado. Hay que decir que Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a sus propios esclavos y los combina a la lucha. Al día siguiente trataron de asaltar, empezó la revolución con una acción en el poblado de Yara, no fue exitosa, pero esa fue la chispa, lo que encendió la llama para una revolución, una lucha que duró 10 años y se extendió durante 30 años hasta la intervención oportunista, como siempre, de las tropas del imperialismo norteamericano, naciente imperialismo norteamericano, ya alertado por Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. Aquí hay un dato que recoge bien quién fue Carlos Manuel de Céspedes, cuando no solo le da la libertad a los esclavos, sino que ese mismo año, en diciembre de 1868, por en un decreto, por ley de la Asamblea Constituyente, en Guaymaro, pues se le da la libertad a todos los esclavos. A los esclavos, no solo que él había liberado, sino a todos los esclavos. Se incorporen a la lucha o no. Y quiero citar textualmente algo que dijo, le dijo a los compatriotas: cubanos, con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia, con vuestra virtud para consolidar la república, contad vosotros con mi abnegación. Hay que profundizar en la historia de Cuba más que nunca en estos tiempos, por cuanto es el elemento o el fundamental que alimenta toda la ideología y todo el quehacer político ideológico de la revolución cubana. Hay personas que, oyendo canto de sirena, pretenden olvidar lo que es Cuba y lo que es la rica y heroica historia del pueblo cubano. Han mencionado lo que tú decías, el 1 de enero de 1959 fue el triunfo de la verdadera y definitiva independencia de Cuba, la verdadera soberanía del país y del pueblo cubano, que recoge el quehacer revolucionario y las luchas de generaciones enteras de patriotas y de independentistas cubanos desde ese 10 de octubre de 1868. Hay una pléyade enorme de hombres y mujeres heroicos que con su sangre, con su heroísmo, sembraron, alimentaron todo un quehacer en pos de la libertad, de la independencia, de la soberanía, cercenada por esa ocupación, esa intervención militar de las tropas norteamericanas el 1 de enero de 1899. Hay que decirlo, cómo fue la república, lo que surgió de ahí, esa república de mediatizada en 1902 con la enmienda Platt, resultado del cual todavía tenemos, contra la voluntad del pueblo cubano, del gobierno y pueblo cubano, la base naval de Guantánamo. Y en cuanto a lo que han comentado, se celebró el 40 aniversario del brutal y criminal atentado terrorista en Barbados, con esa voladura tremenda de un avión civil de Cubana, con 73 pasajeros a bordo, 57 cubanos, la mayoría miembro del equipo juvenil de esgrima que ganó todas las medallas de oro en el reciente campeonato centroamericano celebrado ese año en Venezuela. Luis Posada Carriles, por cierto, ahora recientemente estaba leyendo una noticia que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ordenó a su canciller a redoblar los esfuerzos ante el presidente Barack Obama para que sea extraditado a la República Bolivariana de Venezuela ese criminal que anda libre por las calles de Miami, protegido por los estamentos del poder imperial, y Ese es un reclamo que lleva años y se ha hecho oído sordo a él para que sea justamente juzgado en Venezuela. También, por otra parte, está el asesinato del Che en Valle Grande, en Bolivia, es otra fecha tremenda, 8 de octubre. Se cumplieron 49 años de ese vil asesinato, no fue juzgado, fue capturado cuando ya el guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara ya tenía su arma inutilizada, y por orden de la CIA, que lo estaba buscando por todos los continentes, pues fue ejecutado sin el previo aviso. Murió como lo que es, como un verdadero héroe, y ese héroe está multiplicado en todo el mundo hoy, en donde quiera que hay una injusticia, donde quiera que hay un atropello, un abuso, una explotación, está un reclamo, está vivo el ejemplo, la idea y el quehacer revolucionario del Che Guevara.
Yo le diría al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos que tiene la oportunidad histórica de pasar a la historia levantando el bloqueo de Cuba.
No puede existir un bloqueo, una agresión en derecho internacional que además condena la mayoría inmensa de los países del mundo.
Es un caso de justicia y es un caso de legalidad internacional.
Y ahora que se han restablecido las relaciones diplomáticas, es hora de que cese ese criminal bloqueo.
Se prometió la finalización del bloqueo, el cierre de Guantánamo y demás promesas que siguen aún por cumplir.
Porque el pueblo cubano se lo merece después de tantos años de sufrimiento, de vejaciones.
Porque es un acto de guerra continuado desde hace ya muchísimos años que le ha costado al pueblo cubano mucho dolor.
Señor presidente, por favor, acabe ya con el bloqueo. Los niños cubanos deben tener los mismos derechos que cualquier otro niño del mundo.
No se merece eso un pueblo tan valiente, tan humano y con tanta solidaridad.
Una isla que ha demostrado sobradamente que no es ninguna amenaza para el mundo, todo lo contrario. Está aportando valor y haciendo ayuda humanitaria a muchísimos países.
¿Por qué solo a Cuba este bloqueo, este embargo? ¿No será porque es un ejemplo peligroso?
Darle las gracias, la solidaridad que ha ejercido el pueblo cubano y el gobierno con el proceso de paz en Colombia.
Cuba es ciencia, cultura, deporte, solidaridad. Rompamos el bloqueo.
Ojalá que no haya que pedirle al próximo presidente o presidente de Estados Unidos que levante el bloqueo. Que lo levante Obama ya.
Que levante inmediatamente el bloqueo.
Tomad la medida histórica.
¿Por qué no acabáis con él de una vez? Valentía.
Esto no tiene marcha atrás y juntos venceremos.
La reconocida cantante y pedagoga cubana Argelia Fragoso participaba hace unos días en el quinto encuentro de voces populares de Cuba. Argelia Fragoso acaba de realizar una gira pedagógica por las ciudades cubanas de Santi Espíritus, Cienfuegos, Matanzas y La Habana, en coordinación con el Instituto Cubano de la Música. Hoy escuchamos su música, Olvidarte, de Argelia Fragoso, junto al tresero Pancho Amat.
No ver llegar la luna detrás de un cristal. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que arrancarte de mi piel y cerrar a tiempo puertas y ventanas, no ver llegar la noche ni el amanecer. Olvidarte será fácil, tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil, te lo digo. Es cuestión de no escuchar a mis latidos. apenas que matar un sentimiento y tapar el sol entero con un dedo, cambiar mi corazón por uno de papel. Olvidarte será fácil, tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil, te lo digo, es cuestión de olvidar. Que nacido.
Cuba Información. El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, reconocía hace unos días en un discurso en New York ¿cuál fue la verdadera razón para deponer a la presidenta electa Dilma Rousseff? Ante miembros de corporaciones multinacionales y analistas de política exterior de Estados Unidos, afirmaba: hace 12 meses lanzamos un documento llamado Un Puente para el Futuro. Sugerimos al gobierno que adoptase sus tesis, pero como no sucedió, iniciamos un proceso que culminó con mi instalación como presidente de la República. El texto no es secreto, está disponible en la página web del gobierno de Brasil. Sin embargo, ninguno de los medios del poderoso Grupo Globo ni el mayor periódico de Brasil, Folha, han hecho la menor mención a esta confesión. Todo ha quedado en la prensa alternativa. Recordemos que estos grandes medios de Brasil actuaron como un poderoso partido único que impuso finalmente el impeachment parlamentario contra Dilma, alegando violaciones presupuestarias, no corrupción, y consiguieron así su objetivo. Pero ahora que el presidente de facto ha reconocido que dichas violaciones presupuestarias no fueron la razón de fondo, sino más bien un mero instrumento, se ha impuesto el apagón informativo. Como se pueden imaginar, el mencionado programa Un Puente para el Futuro apuesta por el regreso a las privatizaciones y por los recortes sociales, incluso propone una ley que fije un techo al gasto público. Es decir, que lo que derrocó a Dilma no fueron irregularidades administrativas, fue su negativa a aceptar un plan neoliberal de corte clásico, con recortes drásticos en salud, educación y derechos sociales. Por cierto, la conferencia de Michel Temer fue ante la America's Socialist Council of Americas, cuyo presidente honorario es David Rockefeller, y en cuyo staff tenemos, entre muchos otros capos, a John Negroponte, uno de los arquitectos de la guerra sucia de Estados Unidos en Centroamérica en los años 80. ¿Ahora lo entienden todo un poco mejor?
Se cumplían también hace unos días 49 años de la muerte, del asesinato del Che Guevara, del guerrillero heroico y organizado por el ministro, el Ministerio de Culturas de Bolivia, también por los foros Encuentro Social Alternativo, el colectivo Rebeldía, con el apoyo del propio Ministerio de Cultura de Cuba. Ahí estaba el ministro, el actual ministro Abel Prieto, por supuesto estaba el presidente de Bolivia, Evo Morales. Se procedía a la inauguración, ahora que se cumplen los 49 años de su muerte, la inauguración de un centro cultural, el Centro Cultural Ernesto Che Guevara, que ya abierto, es un centro que está anexo al mausoleo del Che, que ya existía anteriormente, precisamente en un sitio muy cercano donde se encontraron los restos del Che. Recordemos que los restos del Che fueron trasladados hace unos años a Cuba y ahí están, en Santa Clara, en el mausoleo al Che. Interesante las palabras de Evo recordando la solidaridad de Cuba, el ejemplo de Cuba. Cuba es, decía, Cuba es la mayor de las revoluciones de este último siglo. y aparecía hace unos días en la televisión cubana, pues daba la sorpresa presentando una entrevista inédita del Che Guevara, una entrevista de 1964 a CBS, una entrevista además en la que participaban periodistas no solamente de esta cadena norteamericana, sino también incluso del The New York Times y de otros medios. Y decía cosas que son de muchísima actualidad, ¿no? Porque a veces el asunto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos despierta un poco las pasiones un tanto extremistas en algunas personas, incluso compañeros de la solidaridad que no ven esto con buenos ojos, ¿no? Bueno, el Che Guevara decía en aquel momento, en 1964, en plena ofensiva, hay que decir, del imperialismo contra la naciente o la victoriosa revolución cubana hace muy poquito tiempo, decía que las relaciones armoniosas con Estados Unidos serían muy buenas para nosotros desde el punto de vista económico, más que en cualquier otro campo. Era una de las cosas que decía. Y decía algo, más o menos lo que está diciendo el gobierno cubano desde el 14 de diciembre del año 2000, del 17 de diciembre, perdón, del año 2014, cuando se reanudaron, las conversaciones, el diálogo bilateral. Dice: no ponemos condición de ninguna clase a Estados Unidos, no queremos que ellos cambien su sistema, o por lo menos reconocemos que es un asunto interno de ellos. Eso sí, no aceptaremos condición alguna de Estados Unidos, no aceptaremos condición alguna impuesta a nosotros por Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que estas palabras son de viva actualidad.
Sí, un centro cultural como el que se inaugura ahora en Bolivia, desde luego memorable para una persona que representó tanto para América Latina y también para el mundo, ¿no? Tanto por lo que encarna su figura, por su manera de proceder, su ideario político y sobre todo por la implicación que tenía, ¿no? Evo comenta, exalta la labor de los médicos cubanos en Bolivia, ¿no? Y en ese sentido es fundamental entrelazarlo con el propio ideario del Che. No hay que olvidar que el Che era médico y hizo todo lo posible para que estas cosas surtieran efectos y surgieran adelante, ¿no? Y creo que una de las cosas que representa el que justamente se abra este memorial y que en el mismo momento en el que se abre este centro cultural en memoria del Che se elogie la labor de los médicos cubanos allí, muestra un poco cómo sigue la estela del pensamiento del Che en las acciones que se llevan a cabo hoy en Cuba, ¿no? Tanto internas como de cara al exterior, y creo que eso es muy, muy importante de tener en cuenta. Por otro lado, también comentaba Evo cuando inauguró el centro, una conversación que tuvo ya hace tiempo con Fidel, ¿no? Que mencionaba la lucidez de Fidel en cuanto a cuáles eran las preocupaciones en aquella época. Recordaba en los años 90 la preocupación era la salud y la educación, algo que Cuba ha tratado de desarrollar al máximo, tanto interno, pero también ha hecho posible que muchísimos países de América Latina lo desarrollen, ¿no? Y en este caso Bolivia es un ejemplo de ello y por eso se recordaba, algo que también está presente en el ideario del Che y en el internacionalismo que llevó a cabo. Y creo que eso muestra justamente cómo esas frases que ya los pioneros mencionan cuando van a la escuela, ¿no? De seremos como el Che, pues lo ha llevado a la práctica Cuba en su labor internacionalista, tanto en América Latina como en África y en los demás países. Y creo que eso es una de las cosas más reseñables, ¿no? En cuanto a la entrevista esta que ha salido ahora y que bueno, desde luego ha sido un muy esperanzador ver justamente cómo los debates que se están tienen muchísima actualidad, ¿no? En ese sentido, la capacidad política de Guevara de hacer análisis, ¿no? De hecho, hay un momento en la entrevista en que le preguntan como economista y él dice: no, yo no soy economista, pero lo que puedo analizar de esto, ¿no? Es decir, la humildad de un personaje histórico que desde luego tuvo una capacidad de ver un análisis político tan complejo de la realidad latinoamericana y concretamente cubana, que incluso hoy en día podemos seguir rescatando cosas, ¿no? Y en ese sentido hay dos que son muy, muy importantes, ¿no? La que comentabas tú respecto a las negociaciones con Estados Unidos, y de hecho hay un momento en el que también él dice no queremos que queremos simplemente como que se olviden de nosotros, ¿no? Ni para bien ni para mal. Y en ese sentido estamos viendo como también ahora, cuando se abren esas negociaciones, está por una parte la visión de querer llevar democracia a Cuba, ¿no? Como esa, vamos a hacer el bien a la isla, ¿no? Y es, él mismo ya lo decía, no queremos ni para bien ni para mal. Y en ese sentido creo que es muy interesante esa visión que tiene, que sabía desde dónde iban a atacar, ¿no? Es decir, el palo y la zanahoria, como hemos dicho en muchísimas ocasiones. Y por otro lado también esa otra visión que tenía de cuáles eran los planos políticos dentro de América Latina, cuando decía que las revoluciones no se exportan, sino que surgen de los propios movimientos de los países en función de cómo eran oprimidos esos pueblos, ¿no? Y no obstante, ¿cómo Cuba ha sabido desarrollar eso y brindar el apoyo en cuando le ha sido necesario, ¿no? No en vano él se murió en Bolivia, ¿no? Y creo que en ese sentido es una es uno de los personajes históricos más importante por eso, porque ha sabido transmitir a la Revolución Cubana, pero también a todo el espectro de la izquierda latinoamericana, su manera de actuar, su manera de pensar, pero sobre todo de ser consecuente con esos principios, ¿no? Y creo que justamente el haberse rememorado aquí en Bolivia es muy importante.
Decir que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, celebra o convoca ya una brigada internacional para el próximo año. Se llama Por los Caminos del Che, va a ser del 1 al 15 de octubre del año 2017... Cuando se cumplen los 50 años, se van a cumplir los 50 años, va a ser una fecha realmente histórica, ¿no? 50 años del asesinato del Che, lo recordaremos también aquí de una manera muy viva en Cuba Información. La persona que esté interesada se puede poner en contacto con el ICAP y, bueno, informaremos de todo esto en Cuba Información.
Lázaro. Sí, muy importante todos los homenajes que se están realizando en el mundo. Por una figura, un gigante de la lucha por la verdadera emancipación de los pueblos, por la dignidad, por el respeto, por el derecho humano de salir de la ignominia a que los poderes del capitalismo han sometido y someten hoy a la mayoría de los pueblos. Hay que tener en cuenta el pensamiento, Liché era un pensamiento luminoso, y también la estatura moral, un ejemplo acrisolado de lo que debe ser un luchador revolucionario, un comunista dedicado a los humildes, y murió por los humildes de la tierra, por los explotados, por los excluidos. Muy oportuno y merecidísimo ese homenaje, ese centro cultural que se ha inaugurado en Valle Grande, el lugar donde cayó, y será un permanente, perpetuar su memoria, el estudio de su trayectoria, sus ideas, lo que pretendía, porque el Che no pretendía otra cosa, sino es que liberar a los pueblos. No había en esa etapa otras condiciones, las condiciones objetivas y subjetivas no permitían otra cosa que no sea la lucha armada. Incluso él lo dice en esta entrevista, de que, bueno, le hacen la pregunta y él dice: no, yo lo que veo es que la libertad será a través de las balas y no de los votos. Más de las balas que de los votos, precisamente porque las condiciones objetivas y subjetivas no permitían otra cosa, tal como estaba América Latina y el Caribe. Y lo cierto es que fue una lucha paradigma de luchador revolucionario, y esa lucha pues se extendió como por la pólvora por muchos países de América Latina, también de África, donde estuvo en esa heroica también misión internacionalista en el Congo para ayudar a los independentistas congoleños de entonces. El Che es parte de la historia, es parte importantísima de la historia de Cuba. El Che está recorriendo los caminos de la emancipación y la libertad permanentemente, donde quiera que hay una injusticia, donde quiera que hay una explotación, donde quiera que hay un abuso. Y lo vemos en todas partes, las reivindicaciones de los obreros, de la clase trabajadora en todos los países, de los estudiantes. Es decir, que la estupidez del imperialismo, pretendiendo asesinar al hombre, no tuvieron en cuenta que ese hombre y las ideas de ese hombre no se pueden asesinar.
y se multiplica y se sigue multiplicando, y es el acicate y el de los pueblos que quieren sacudirse las cadenas de la explotación. Hay una arremetida ahora de la derecha, de los poderes fácticos del capitalismo internacional, contra aquellos países precisamente que luchan por la verdadera independencia, por la libertad, por la soberanía, por romper esas cadenas que le impone el imperialismo. Caso de Venezuela, de Bolivia, de estos pueblos, hay una arremetida contra ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que seguir manteniendo vivo y seguirá el ideario del Che y el ejemplo del Che. Porque no hay otra, por una vía u otra, el Che está presente y está presente, como lo ha recordado el compañero Evo Morales ahora en esta jornada. Es una jornada que en Cuba también tiene una fuerte presencia, una jornada ideológica, política ideológica, que enlaza con la muerte que se va a celebrar este mes, el 28 de octubre, de otro gigante de la historia de Cuba, la Revolución Cubana, el comandante Camilo Cienfuegos, que fueron hermanos de lucha, de ideas, tanto Camilo y Che. Es decir, que es una jornada que sirve para situar en tiempo histórico el valor y la vigencia de figuras cimera de la historia de Cuba y Latinoamérica en su conjunto, ante las nuevas estrategias que implementa el imperialismo norteamericano, como bien señaló el presidente bolivariano Nicolás Maduro, que al final Estados Unidos está trazando una estrategia hacia Venezuela y otra diferente a Cuba, pero con el mismo objetivo, que quiere destruir ambos procesos revolucionarios.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuba Información.
Axel Springer Verlag es la mayor editorial de Alemania y, además, un potente grupo mediático que publica periódicos de gran tirada como Bild, Die Welt y Fakt. En sus medios hay 6 principios que condicionan la labor, el puesto de trabajo y los márgenes de libertad de prensa de cada periodista. Uno de ellos es, leemos, contribuir a las relaciones entre judíos y alemanes y apoyar el derecho de existencia del Estado de Israel. La interpretación de este punto tiene una consecuencia previsible. No veremos en estos medios una crítica a la violencia sistemática que ejerce el sionismo israelí contra el pueblo palestino. Otro principio explícito es el apoyo a la alianza transatlántica y la solidaridad con los valores liberales de Estados Unidos de América. Es decir, está prohibido criticar los crímenes de la OTAN o del Pentágono, sus invasiones y bombardeos. Y añadimos, es obligada esa crítica, pero contra quienes en cada caso son sus oponentes. Un ejemplo, si un convoy de ayuda humanitaria de la ONU es atacado en Siria, este apoyo a la alianza transatlántica se traduce en acusar del ataque al gobierno sirio o a los aviones rusos. Sea la fuente el propio gobierno de Estados Unidos o alguna de sus criaturas, como el autodenominado Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La noticia será repetida 100 veces en los medios alemanes, incluidos, por supuesto, los del grupo Axel Springer Verlag. Si el gobierno ruso protesta y demuestra lo contrario, la noticia no será desmentida. Simplemente no se hablará más del asunto. Son lecciones importantes para la prensa cubana, tan atacada y denostada porque, nos aseguran, no cumple los principios de la libertad de prensa. Y es que, como decía el gran periodista polaco Ryszard Kapuściński, cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.
Cuba era azotada por el huracán Matthew A pesar de no haber víctimas mortales, pues ha habido incontables daños materiales, miles de viviendas destruidas, parcialmente o totalmente, en varias localidades de la provincia de Guantánamo, especialmente Imías, Maisí y, sobre todo, esa ciudad bella, ciudad Baracoa. Bueno, pues a pesar de eso, el gobierno cubano decidía enviar una brigada de solidaridad al hermano país de Haití, que ha sufrido mucho más, sobre todo porque no cuenta con el, por ejemplo, con el sistema de defensa civil de Cuba. En Haití, bueno, hay conteos de las personas fallecidas muy diversos. Hay quien dice que han sido 400, otros que 500, Naciones Unidas está hablando de 1000, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que ha sido un verdadero desastre humano. También hay que decir que ha habido fallecimientos en la República Dominicana, 4, y en Estados Unidos, 20. Curiosamente, luego se dice que es el socialismo el que falla, ¿no? Y incluso el país capitalista más poderoso y rico del mundo, pues al final no puede proteger a su gente. El gobierno cubano enviaba 38 profesionales del colectivo, del contingente internacional de médicos especializados en enfrentamientos de desastres, en la famosa brigada Henry Reeb, inaugurada por Fidel en 2005, y estos 38 profesionales se han unido a los 600 que ya estaban en terreno en Haití. Recordemos que desde 2005 más de 7.000 médicos, médicas de Cuba han prestado ayuda en 17 naciones dentro de este contingente especialmente creado para las catástrofes y emergencias. No estamos hablando aquí de las brigadas médicas generales. Bueno, pues vamos a conversar sobre los efectos del huracán, sobre la defensa civil y sobre la solidaridad interna y externa de Cuba y de la Revolución Cubana en general.
Sí, así es, ¿no? Haití, la tantas veces olvidada, ¿no? Tan así que para que salgan los medios de comunicación tienen que ser por catástrofes de este tipo y ni siquiera se ponen de acuerdo en cuál es el número de muertos, ¿no? Y yo creo que justamente ante eso tenemos la respuesta de Cuba, que lo que hace es enviar médicos y no enviar médicos como una atención humanitaria sin más, sino que ellos ya estaban allí, y estaban allí porque también lo estaban cuando fue en el 2010 el terremoto de la isla, que ahí otra vez se volvieron a acordar de Haití, pero Cuba también ya estaba allí, no fueron los primeros en llegar, sino que ya estaban. Y creo que es una de las cosas más interesantes, tanto de la Brigada Médica como de la manera de concebir la solidaridad dentro del sistema político cubano y de la sociedad en general, porque cuenta con un gran apoyo de la solidaridad de la sociedad cubana el hecho de que Cuba sea reconocida a nivel internacional por estas acciones y por la manera de proceder. Y creo que eso marca también cuál es la línea de sus relaciones exteriores, ¿no? Porque el acordarse de los vecinos que tienen estos problemas tan graves, ¿no? Como comentabas tú, no contar con un sistema de defensa civil que ponga en el centro de atención la vida de las personas es lo que ha llevado a cabo de que hayan muertos en todos estos países, incluyendo Estados Unidos con 20 muertos, ¿no? Y creo que eso marca mucho la diferencia. Además, la capacidad de prevención que ha tenido Cuba aquí ha sido reconocida incluso por las Naciones Unidas, tanto aquí como en los casos anteriores, pero en este caso con un huracán tan violento como ha sido Matthew, ha sido muy 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 resaltable la actuación de Cuba, ¿no? Con unos dirigentes que han seguido continuamente la situación de los diferentes sitios donde se preveía que iba a pasar, también con las labores de reconstrucción al instante, preparadas para el minuto uno después de su pase, ponerse a trabajar en ello, con una cobertura informativa muy, muy, muy importante. De hecho, lo podemos ver desde aquí. Si entramos en los noticieros cubanos, veíamos un constante reporte meteorológico de cómo iba evolucionando el huracán. Y creo que eso es algo muy, muy interesante de analizar y sobre todo de ver de cuál es la política que plantea Cuba, tanto a nivel interno como a nivel externo, porque este contingente de médicos que envía, cuando justamente ellos también tienen unas necesidades internas, demuestran cómo la solidaridad no es algo que haces cuando te sobra, sino que es algo que forma parte de tu sistema político, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas, sobre todo hoy en día, más remarcables. Y en esta misma línea también, creo que que, bueno, Venezuela también ha enviado ayuda humanitaria y se ha unido a esta labor que está llevando a cabo Cuba, ¿no? Pero por otro lado creo que también es muy, muy interesante ver la manera en la que se ha tratado de silenciar, por una parte esto que comentabas tú, el hecho de que no ha habido muertos en Cuba y sí los ha habido en otras zonas, o también de vender mal noticias, ¿no? Y recuerdo un titular que he leído además esta mañana, que era algo así, no recuerdo textualmente, pero sí más o menos la estructura que decía: el huracán Matthew deja muertos tras su paso por Cuba y República Dominicana. Claro, no es falso, ha dejado muertos, pero no en Cuba. Pero justamente al plantearlo de tal manera crea la ilusión óptica básicamente de que Cuba se enmarca en una misma situación, cuando Cuba está proveyendo de ayuda humanitaria a los países de la región, que por cierto han llegado ahí, pero no es que hayan llegado como estación, sino que ya estaban justamente por estas brigadas. Y creo que este silenciamiento y esa manera de ocultar la realidad que se está viviendo en la región es una falta de respeto muy grave, tanto a los muertos que han habido como a la gente que ha trabajado para evitarlos en los otros contextos, y también una falta de respeto al lector que piensa que se va a tragar cualquier cosa, ¿no? Y creo que justamente el irnos a cómo se está planteando estas políticas, maneras de proceder ante estas catástrofes, nos permiten ver cuáles son las diferencias que plantean unos países y en otros, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que además sean Naciones Unidas la que está reconociendo el trabajo que ha hecho, y de hecho promueve que se extienda esa capacidad organizativa de Cuba a otras regiones, es muy importante de tener en cuenta.
Hay que mencionar también la ayuda de Venezuela, tú decías a Haití, pero también a Cuba. Uh-huh. Ha enviado 375 toneladas de maquinarias, desde excavadoras, bueno, todo tipo de máquinas, e incluso 20.000 metros cuadrados de techo, desde la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es decir, que Cuba también está compartiendo lo que tiene, lo poco y lo mucho que tiene. Decir que el gobierno cubano decidió hace unos días ya subvencionar el 50% de los materiales de construcción o de reconstrucción de las viviendas afectadas en esta zona del oriente, y decir que a Haití viajan médicos cubanos, que por ejemplo ahí estaba, decía nuestro compañero Luis Ernesto Ruiz Martínez, que es un bloguero y periodista de Holguín y columnista de Cuba Información, le hacía una entrevista a uno de los que iban desde Holguín. Y era una persona que había estado 4 años en Venezuela, que había estado en Sierra Leona frente al ébola, que había estado en la República Árabe Saharaui Democrática, es decir, bueno, en los campamentos de Tinduf en Argelia. Luego fue al terremoto de Ecuador, después pasó una breve temporada en Cuba y ahora pues ha ido a Haití, ¿no? Este es un ejemplo de estos médicos que son los verdaderos héroes y heroínas, digamos, de la solidaridad cubana de este tiempo.
Médicos creados, desarrollados en un concepto nuevo por la Revolución Cubana, hay que decirlo. Al triunfo de la Revolución había en el país solo 6.000 médicos. O sea, 6.000 médicos es lo que hizo el capitalismo en Cuba desde la ocupación militar norteamericana hasta el triunfo de la Revolución. 6.000 médicos. Y los médicos eso trabajando en las ciudades, no los campos, ni hablar. Y entonces hay más de 55.000 médicos colaborando en otros países, en 60 países del mundo aproximadamente, más o menos. Eso es fruto de la revolución, de la obra de la revolución. Esa es la que quieren destruir, la que niegan y pretenden destruir los enemigos y los que sirven a los intereses de los enemigos de la patria y la revolución. Lo que Haití, bueno, no hay tiempo para hacer un repaso histórico de la situación de Haití. Haití castigado, ese pueblo cercano, hermano, castigado por los fenómenos meteorológicos, por los desastres naturales y también por las invasiones imperialistas. Es uno de los países más invadidos por Estados Unidos en el continente, Haití. Es decir, que la situación de pobreza de Haití no es por la incapacidad de sus habitantes, sino las condiciones económicos, políticos, sociales que le han impuesto durante decenas y decenas de años. Y ahí está la Brigada Henry Reed. La Brigada Henry Reed fue creada por el compañero Fidel precisamente para, tú dices, habla del 2005, para ir con carácter urgente a colaborar, a ayudar a las víctimas del huracán Katrina en New Orleans, que precisamente el presidente Bush negó que los médicos cubanos asistieran a su pueblo. Una actitud que lo deja, lo retrata, y retrata lo que es el sistema y lo que han sido no solo el sistema de Estados Unidos, sino las administraciones y concretamente la de Bush. Y entonces a partir de ahí la Brigada Henry Ríos ha cumplido, es muy especializada, con un alto nivel, no solo profesional, sino humano, que es lo que falta en muchos sitios. Y ha cumplido importantes misiones en los lugares más afectados, más dañados por fenómenos naturales, terremotos, en fin, han estado todos, están bien preparados y con una amplia experiencia para esta nueva misión que se le ha encomendado en Haití, unido a los 600 especialistas que ya están ahí, es decir, que es la solidaridad cubana, debiera ser ejemplo, debiera recibir, cuando se habla de premios Nobel, yo estoy esperando a ver cuándo se va a hacer justicia esta academia sueca y darle un premio Nobel a los médicos cubanos y a la solidaridad cubana en general en otros países del mundo, en tantos países del mundo. Y esto es una prueba de cómo la unidad, cómo la hermandad y el trabajo también ideológico que requiere para, de forma tan altruista, tan humana, poder llevar una brigada y tantos médicos y tantos especialistas a lugares donde jamás los especialistas, los médicos de esos países se han ocupado, ni los gobiernos, en atender a su población. Y aquí está un ejemplo más que no saldrá nunca en la prensa, pero todas las personas que tienen una conciencia realmente humana, estén donde estén, pues tiene que reconocer y seguir apreciando y valorando muy alto esta capacidad del pueblo cubano, de esta capacidad de solidaridad, de dar, compartir lo que se tiene, no dar lo que sobra. Y esto es un ejemplo, claro, uno más de tantísimo en estos años de revolución.
Bueno, pues en este momento en que se están haciendo los recuentos de los daños, sobre todo materiales, que han sido los que ha habido en Cuba, ¿no? Después del huracán Matthews, pues nos encontramos con la manipulación informativa en torno al huracán. Parece como si no hubiera pasado por Cuba. Y cuando informan del paso del huracán por Cuba, pues destacan lo dramático, parece, en contraste con las notas que han dado sobre el paso del huracán por Haití y Estados Unidos, que son muy frías y dan datos básicamente de los gobiernos. En las de Cuba introducen todo tipo de elementos subjetivos, dramatizados, declaraciones a pie de calle que de alguna manera demostrarían la vulnerabilidad de la población, etcétera, etcétera.
Bueno, hay que decir, que tenga una idea la audiencia, que el 90% del fondo habitacional de la bella ciudad de Baracoa fue destruido. Más que un huracán, parece que fue bombardeada la ciudad. Más del 90% del fondo habitacional, y sin embargo, gracias a una organización realmente que es ejemplar, todo bien coordinado, las instituciones, el centro meteorológico, los centros de la defensa civil a todos los niveles, nacional, provincial, municipal, han actuado de forma coordinada. Para lo principal, como han dicho pobladores ahí, lo principal es la vida humana. Ya lo demás se irá reconstruyendo, pero afortunadamente no se perdió una vida humana, y eso es eficiencia, eso es trabajar por los derechos humanos también, por el pueblo, los derechos humanos.
Cuba Información.
Parece que toma fuerza la estrategia del carril 2 del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, algo así como el lobo vestido de Caperucita Roja para destruir por vías políticas a la Revolución Cubana. Recordemos que entre 2009 y 2012, durante el actual gobierno de Obama, cada año se asignaron $20 millones para financiar todo tipo de programas de desestabilización política en la isla, al amparo de la llamada Ley para la Democracia en Cuba. En el 2013 bajó a 13 millones, pero en 2014 y 2015, ya en proceso de diálogo bilateral, volvieron a destinarse 20 millones. Y este año, curiosamente, se ha elevado el presupuesto hasta los 30 millones. A todo esto se suma el coste de Radio y Televisión Martí, $797 millones desde 1984. Un ejemplo entre decenas de proyectos de injerencia es el de las becas de la organización World Learning, con el objetivo de influir políticamente en jóvenes de la isla. Ha sido noticia por su amplio rechazo en centros de enseñanza de todo el país. Pero el carril 2 necesita el carril 1. Desde 2009, el gobierno de Obama ha impuesto 49 multas a entidades estadounidenses y extranjeras por violar el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, por un valor total de $14.397 millones, una cifra récord en la historia. Tras los anuncios del 17 de diciembre de 2014, cuando se inició el proceso hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, han sido multadas 8 entidades por valor acumulado de $2.836 millones. Entre ellas hay poderosas multinacionales como Halliburton. Carril 1 del bloqueo, carril 2 de los programas de injerencia, ambos a pleno rendimiento. La pregunta parece obvia: ¿a qué juega en sus últimos meses de mandato el presidente Obama?
Hasta aquí nuestro programa. Se despide de todos ustedes el equipo de Cuba Información Radio, Andoni Turbe en realización, en la tertulia Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cueto, Samaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero estábamos comentando porque ha abandonado a Andrea. Usted está cambiando de
querido mujer.